Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Desde el VAR, edición mexicanos en Europa y otras cositas, y también argentinos en la MLS que enfrentarán a clubes mexicanos. Hablaremos de eso, hablaremos del bombazo que reportó ayer Rodolfo Landeros sobre Carlos Vela llegando a Monterrey, aunque no sé si fue Rodolfo Landeros o Récord lo había adelantado hace dos meses, o ya estaba buscando casa en Monterrey Vela. No sé quién haya ganado esa increíble exclusiva, pero bueno, de todo eso vamos a hablar. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Footbox. Pues sí, aquí andamos en episodio de martes, que será una combinación de Euromexas con Conca Champions y las bromas de Rodolfo Landeros. Como siempre les digo, antes de comenzar, estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. También déjenos siempre un review con comentario. El review siempre que se pueda, o sea, siempre de 5 estrellas, para que más y más gente nos encuentre, como hizo en el canal de YouTube, en Desde el Bar POD, nuestro amigo Mi Hobby 5726, que nos señalaba: México debió jugar el Final Four de la Nations League con la Sub-23 porque ya tenía el boleto a la Copa América.
A ver, si vas a jugar un torneo oficial, pues hay que hacerlo con el equipo grande, ¿no? A no ser que fuera posible, que creo que no es posible por FIFA, aunque podrían haber jugado con las fechas, pero que fuera posible jugar amistosos al mismo tiempo que el Final Four de la Nations League. Si eso fuera posible, entonces sí hubiera estado bien, pero la CONCACAF hubiera hecho un drama tan brutal si eso hubiera pasado que no habría valido la pena. Ni modo, aquí nos tocó vivir, esa es la realidad.
Sí, yo tenía pensado en que hubiera sido una alternativa, digamos, ideal desde el punto de vista de aficionados y de prensa que queremos ver a la selección jugar contra mejores equipos, en particular por lo que hablamos la semana pasada, de que era una fecha FIFA en la cual no había prácticamente eliminatorias ni de Sudamérica ni de Europa, entonces se hubieran podido encontrar mejores rivales, pero sí, ya siendo prácticos, la CONCACAF seguramente habría puesto ahí algunos peros a que México mandara un equipo B a jugar la Nations League, y también igual lo hubiéramos perdido y entonces de todos modos habría habido críticas, como las hubo en su día cuando mandábamos equipo B a Copa Oro, se perdía y queríamos echar al técnico en turno, aunque hubiera sido claro que la prioridad era otra. Pero bueno, ahí está el comentario de Mi Hobby. Y uno último que nos deja del episodio de ayer, Arturo López González: pinches Chivas culeras, ¿cómo chingados se les ocurre aprovechar que el jugador rival se hizo expulsar?
¿Por qué les molesta que uno diga las razones por las que pasan las cosas? ¿No? O sea, a final de cuentas, pues sí, o sea, ganaron en muy buena medida por eso. Esa es la realidad. Y se dice y no pasa nada, ¿no? O sea, nosotros cuando a Pumas le pasa eso, que no le pasa nunca además porque son los Pumas los que normalmente se hacen expulsar estúpidamente, pero cuando Pumas tiene alguna de esas cosas que los benefician, lo decimos también. O sea, una cosa es querer o ser fan de un equipo y otra el análisis. Y en este caso, pues el análisis es claro, ¿no? O sea, Chivas estaba siendo inferior y le expulsan a un jugador a Monterrey por una absoluta pendejada, o sea, pendejada del jugador, y el partido cambia. Y bueno, pues es la realidad. Como también me decían ayer, alguien se me quejaba en Twitter del mismo partido, que decía, ¿cómo puedes decir, no exactamente así, pero cómo puedes decir que de 10 partidos Monterrey ganaría 9 si estos son los últimos 10 resultados entre ambos, ¿no? Y no, Monterrey no había ganado 9. Y yo lo que le decía es, este Monterrey contra estas Chivas, no las pasadas ni el pasado Monterrey. Pero bueno, te digo, se quejan porque no les gusta que uno dizque hable mal de sus equipos, pero no estamos hablando mal de sus equipos, simplemente estamos analizando lo que vimos en la cancha, así que no traemos la camiseta del Monterrey puesta, por Dios.
Yo algún día sí, porque yo tenía comprada hace muchísimos años, cuando era un jovencito, aquella playera de los, de, bueno, dicen en Monterrey de los brochazos, yo le decía las manchas, entonces yo tuve alguna vez esa playera del Monterrey puesta, pero no hoy.
¡Venga, Melón!
Nada más la pongo. Hoy solamente le pongo la de Pumas, ya aprendí con experiencia que no había que ponerse las playeras de otros equipos, no, o sea, hay que ser fieles a la causa, solo tengo un club de fútbol, uno de fútbol americano, solo tengo un podcast, no como otros, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema, mejor hablemos, ¿qué te parece? Hablando de podcast, pues sí, de esta broma que hizo nuestro buen amigo Rodolfo Landeros, que acabó siendo pues una muestra de lo que el April Fools es para Estados Unidos, pues para México es todo el año lleno de fools que se comieron esa broma y empezaron a publicar como exclusiva propia que Carlos Vela iba al Monterrey.
Sí, fue muy raro eso, ¿no? Porque, digo, obviamente la gente no está acostumbrada a que las bromas se hagan en April Fools, ¿no? Estamos acostumbrados al Día de los Inocentes, que es el 28 de diciembre, y estamos tan acostumbrados que ya nadie pela, ¿no? O sea, ya se ha vuelto ridículo y cada vez las bromas son más absurdas, ninguna tiene sentido, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, de hecho, a todo el mundo lo agarró con la guardia baja. A mí me agarró con la guardia baja, no esa nota particularmente, sino otra nota de Fórmula 1 que vi en la mañana, sin esperarme que fuera April Fools. Ya para el momento en el que Rodo saca su video de Carlos Vela, pues yo ya lo tenía más claro, ¿no? Pero sí, obviamente no estamos acostumbrados a que sea ese día. Ahora, la reacción no tiene madre, ¿no? Porque no es, una cosa es reproducir la nota y otra atribuírsela a sí mismos, ¿no? No dar fuente y atribuírsela a sí mismos. Y eso muestra un poco el estado de la prensa mexicana, ¿no? Sobre todo de esa prensa, la prensa de las exclusivas, de la que, digo, en un momento formamos parte porque teníamos una página de eso, pero que hemos criticado tantísimo, ¿no?
Sí, es esa cultura del copy-paste, de la cero verificación, del nunca dar crédito, que habla muy mal de la prensa deportiva mexicana, que además ahí sí, no es algo, por ejemplo, cuando hablamos de que lo que vende es la polémica en los medios y estos programas de falso debate, podemos señalar que no es un problema únicamente de México, sino también de Estados Unidos, de España, de Argentina, de Inglaterra, donde ustedes quieran, ¿no? El tema este de que la gente, que los periodistas estén reproduciendo notas de otros, en este caso ni siquiera notas de verdad, y no den crédito y lo hagan pasar como exclusiva, es algo que sí es más bien mucho más acentuado en México, ¿no? O sea, en Estados Unidos jamás se pensaría en cualquier medio medianamente serio en reproducir una información sin citar a la fuente, al contrario, siempre la están poniendo en el título original, en la segunda línea de la nota, cosas así. En Europa también es bastante más serio el asunto, no en todos, también recuerdo que hace unas semanas hubo un caso de que le atribuían al Sport la nota, ya no recuerdo qué nota era, pero que resultó que estaban ellos a su vez copiándolo de un medio gringo y que era un análisis, no una nota, etcétera, ¿no? Pero sí, es esta mala cultura de no querer, pues eso, ¿no? Ni atribuir a quien hizo la nota, ni tampoco verificar, ¿no? Porque en este caso, el propio Landeros, cuando lo compartió también en sus redes, decía, ¿no? Por favor, vean hasta el final y compartan con el crédito, ¿no? Y claro, cualquiera que hubiera visto hasta el final de un video, creo que era de 3 minutos, se había dado cuenta de que, ah, sí, pues caí en la broma, ching, ¿no? Pero no, los medios mexicanos ya tienen esa cultura de, ah, sí, vimos el cabezado, listo, vamos a hacer la nota, no hace falta hablar más, y pues con eso se trabaron muchos con este April Fools, que sí, como señalas, ¿no? Los tomas con la guardia baja en México, porque no es el día de las bromas para nosotros. Yo la que me estaba creyendo por un segundo fue una que vi de que iban a jugar un partido de fútbol americano colegial en un portaaviones. Yo, pues, va a ser de chingón. Ya después lo pensé, ah, no, si esto es 1 de abril. Pero, pues, sí, fue uno de muchos momentos tristes de la prensa deportiva mexicana recientemente.
Y yo creo que lo más grave de todo no es la parte en la que reproducen la nota sin confirmarla, ¿no? Que eso no está bien, pero, bueno, en fin. Lo peor fueron los que empezaron a inventar de plano notas después. Como que Vela ya estaba buscando casa en Monterrey. O los que les decían que era una broma y decían, no es cierto, nuestro reportero ya lo confirmó, ¿no? O sea, eso es lo que, sí, claro, eso es lo que me parece más grave, ¿no? Porque una cosa es pues que te lleven en el barco de pendejo, que nos ha pasado a todos en esto, esa es la realidad. Todos nos hemos ido con alguna de esas. Y la otra es que te inventes algo. O sea, que te lo inventes así por tus huesos, ¿no? O sea, me parece que es esa ya es la parte de la ética periodística que pues no está, ¿no? O sea, y que, digo, no lamentablemente lo han exacerbado mucho las redes sociales porque pues la gente quiere interacciones, además quién sabe para qué, porque Twitter paga una miseria por las interacciones, pero la gente está ahí metidísima y pues hemos perdido mucho toda esa parte de comprobar, confirmar o tratar por lo menos, de que las cosas que uno dice sean ciertas.
Sí, lo que tú comentas de las interacciones es muy cierto, lo hemos visto con varias cuentas de Twitter que pues se dedican, ya sea en este caso, a reportar fichajes y que simplemente están buscando cualquier indicio de información correcta para poder después publicar sus tweets de confirmado tal jugador a tal club, ¿no? Y tienen ya 100 tweets de esos en una semana, y cada vez van aumentando los seguidores y tienen así, o sea, siendo cuentas que de repente ni ponen quién es el reportero detrás de ellas, ni te dan ninguna sensación de, pues aquí hay alguien serio, simplemente, pues sí, con que pongo yo que soy fichaje de fútbol mexicano y empiezo a decir que todo está confirmado o que ya es oficial o que ya se está acercando a las pláticas, aunque no haya la más mínima prueba de que lo que digo es cierto o por lo menos de que lo que digo lo reporté yo y no otra persona, pues sí, ganan ahí sus interacciones, sus seguidores, aunque como señalas, pues la verdad es que no se gana nada en la práctica porque en el negocio de interacciones en Twitter solamente ganan los que están haciendo estas cuentas con videos que ganan 10, 15 millones de impresiones por cada publicación y que lo hacen 50 veces al día. Los demás, pues sí, ganaremos una interacción de 20,000, 50,000 vistas y eso en la práctica son centavos o ni siquiera por estas tweets que son un hitazo, la gran mayoría pues sí, no gana nada y solamente contribuye a un ambiente así, ¿no? Pues de descrédito y de que la prensa deportiva o las redes deportivas mexicanas pues no sirve para nada.
No, ayer habíamos hablado de lo mismo. ¿Te acuerdas de esa invención de que el Estadio Azteca no había pasado las pruebas de FIFA, ¿no? Cuando no había habido ninguna prueba de FIFA que tuviera que pasar el Azteca, ¿no? Y el problema un poco es que ya esta gente, estos reporteros, o bueno, estos a veces ni esos son, ya se dieron cuenta que pueden decir cualquier cosa y no haber respuesta, ¿no? O sea, rara vez aparece, o sea, Carlos Vela no va a aparecer para decir no estoy buscando casa en Monterrey, ¿no? O sea, ahora quedaron en evidencia porque la noticia original era una broma, ¿no? Pero lo podían haber dicho hace 3 días, hace una semana, hace 2 semanas, y pues nadie hubiera dicho nada, ¿no? O sea, todo el mundo hubiera dicho, no, sí, es verdad, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez, y eso hace tiempo, ¿eh? Porque además todo esto empieza con las columnas de Trascendidos, ¿no? Yo me acuerdo hace tiempo que yo había ido a entrevistar a Jonathan Dos Santos aquí a Villarreal. Y después de la entrevista le pregunté, oye, Jonathan, ¿qué onda? ¿Te quedas aquí? ¿Te vas a mover? No sé qué. Me dice, no, yo me quedo aquí seguro. O sea, tengo todavía contrato 2 años, por lo menos me quiero quedar uno más, bla, 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 bla. Ese día, Zancadilla Norte, que además tenía una botarga de Zancadilla, dice, Jonathan Dos Santos está arreglado con el Monterrey. Entonces yo lo cito en Twitter y digo, es una mamada, no, eso es falso. Y puta, güey, se me armó los aficionados de Rayados y Zancadilla respondiendo, Zancadilla Norte, no sé qué. Y al final obviamente no se fue a Monterrey, no se fue a Monterrey que sigue sin jugar en Monterrey, ¿no? O sea, pero así empezó, ¿no? Así empezó y de pronto las cuentas de Twitter ya se dieron cuenta que pues, no necesitas hacer una columna de Trascendidos, puedes decir cualquier cosa, y la gente lo va a creer porque pues, lo que les interesa es que, o sea, es la polémica a favor de su equipo, no que las cosas sean ciertas.
De acuerdo. Y pues bueno, ya para no estirarnos más en este tema de la polémica, y ya que mencionaste a Monterrey, ¿qué te parece si pasamos a hablar justo del Monterrey, de los Tigres, del América y del Pachuca, que arrancan hoy lo que son los partidos de cuarto final de la Conca Champions, donde esperemos a los mexicanos, bueno, se les da una oportunidad muy buena de hacer una barrida histórica.
Es una oportunidad muy buena, pero también es un reto complicado, ¿no? Sí. Porque los, digamos que los rivales no son los mismos para cada uno. O sea, no son el mismo tipo de rival para cada uno, ¿no? O sea, mientras Monterrey tiene al Inter de Miami, que es pues el principal favorito en teoría, para ganar la competencia, el América, ¿a quién juega contra el último de la MLS? Pero ya no me acuerdo cuál es el rival real.
El Union Revolution, ese equipo propiedad de Robert Kraft, del peor dueño que hay en Estados Unidos. Que tiene a los está. Peores equipos de sus ligas, entonces pues le tocó a la
Luis está, arriba, Luis está furioso, nivel. Está furioso porque le va a los Patriots y Robert Kraft traicionó a Bill Belichick en su serie de Dynasty, pero...
O sea, y luego se utilizó como cuenta alterna para defenderse a sí mismo.
Me utilizó
a mí. Ya vi que estabas ahí tuiteando ahí contra Belichick defendiendo ese gran documental que todo lo prueba, pero bueno.
¿Cuánto te pagó?
Exactamente. ¿Cuánto tiempo te están ahí dando los cheques y por qué no compartes? Pero bueno, hablemos un poquito de eso, ¿no? De Concachampions, que sí, como señalas, son partidos de grado de dificultad muy dispar. El primero, que para la hora que salga el podcast ya va a estar encima, es el Columbus Crew contra Tigres. Es, bueno, el campeón de la MLS, que ahora mismo va en la temporada va tercero de su conferencia, en la práctica cuarto de la liga, que es el Columbus, contra unos Tigres que, bueno, son uno de los planteles más poderosos de la liga y que en principio llegan como favoritos. Estaba yo aquí buscando información y aparentemente hay una, ¿cómo se dice? Una alerta de inundaciones, tormentas eléctricas y tornado.
¡Guau! Bueno, pues ojalá que no pase nada con nadie, que esté todo bien y que se pueda disputar el partido. Y ya si no se puede disputar el partido, pues ojalá que lo que suceda es que los dos partidos se jueguen en Monterrey, ¿no? Para que así sientan los equipos gringos lo que se siente cuando se juega la Leagues Cup, ¿no? Pero bueno, en fin, sí, es obviamente un partido complicado para Tigres contra este Crew, que bueno, es un equipo de la MLS de buen nivel. Normalmente tendría que ganar Tigres, no sé si este partido, porque bueno, jugar de visitante siempre es complicado, pero es favorito en la serie, pero bueno, no, de nuevo, no será tan fácil, ¿no? Estoy buscando ahora el plantel del Columbus Crew, pero increíblemente, aquí está, tiene a Cucho Hernández, que es una de sus grandes figuras, el colombiano Diego Rossi, aquel que estaba en el Los Ángeles en el LAFC, perdón, con Carlos Vela, que compartían equipo en el mejor momento del LAFC. Y después el resto, bueno, tampoco es que sea un equipo que debería dar muchísimo miedo. Está Darlington Nagbe, que fue exjugador de la selección de Estados Unidos, que es ahora el capitán, pero pues tampoco es que esté jugando ahora con los gringos. Así que, en principio, si uno ve los planteles, pues Tigres sí tendría que ser el favorito.
Sí, recordemos que en Columbus una de las grandes figuras era Lucas Elarrayán, que a su vez había sido suplente en Tigres, pero bueno, se fue a la MLS, acabó creo que siendo MVP en la temporada, ayudó a que el Columbus fuera campeón y hizo ahí su cash-in con lo que fue un traspaso al Alfa T de la Liga Árabe. Entonces, bueno, sí, en términos de planteles, la verdad es que sí, Tigres es uno de los... Bueno, hay una diferencia clara, ¿no?, con este Columbus, que de todos modos, si hay que reconocer, es uno de esos proyectos serios que hay en la MLS, ¿no? Lleva muchos años siendo competitivo sin tener que estar recurriendo a fichajes rimbombantes o con estas tres anuras de favor franquicia que luego convierten en cuatro haciendo un cambio de dinero alocado, no sé qué fregados. Es un proyecto serio con el cual Tigres no se puede confiar. Y sí, en el tema del clima, de esta alerta que hay de incidentes, estoy viendo aquí un mapa de amenazas que hay en la región. Entonces, bueno, desde todo lo que es, desde el Golfo de México hasta Ohio, y se ve chistoso porque, bueno, así, todo el grado de amenaza es, bueno, más cerca del Golfo de México, está como que en un color medio rosa, subes un poco hacia Georgia y Tennessee, y ya la alerta está roja, y llegas al área de Ohio, con Cincinnati, Columbus y Lexington, está morado, que es un nivel de alerta aún peor, ¿no? Entonces, sí, a ver si ese partido se puede jugar, y que las condiciones, pues, si no acaben perjudicando demasiado a ambos equipos, en particular a Tigres, que, bueno, sí, que es el visitante, y que, pues, tiene que salir indemne de este partido para poder resolver en casa, ¿no? El otro partido que se juega, ese sí debería jugarse sin problemas, este martes, es la visita del New England, bueno, perdón, la del América a New England, al Revolution, que, como señalas, es ahora mismo el peor equipo de la MLS. De ello que decía Mark Rosas, que el América tuvo suerte de encontrarse con el peor New England en muchos años. Uno también podría decir que el New England tuvo la mala suerte de toparse con el mejor América en muchos años.
Sí, la verdad es que esta América tiene muy buena pinta. Además, hizo rotaciones para el partido de liga. Tiene que ser considerado claro favorito. No sé si en el partido es en Foxborough también, ¿no? ¿Se juegan en el mismo estadio que los Pats juegan?
Según yo, sí, te lo confirmo. Sí, sí juegan en Foxborough, ahí en el directo.
Digo, en ese partido, quién sabe cómo va a quedar, pero en teoría, en la serie, debería ser ampliamente favorito el equipo de las Águilas. El Revolution, vamos a ver cómo está su plantel, quiénes son los que más o menos la mueven.
Su capitán es Carles Gil, que es su...
Whoever that is.
También está Nacho Gil.
Vidal.
Es un negocio familiar. Nacho Gil. O sea, capitán es Carles Gil y su compañero es Nacho Gil. Sí, no sé, tú que estás ahí... Tú que estás algo presumiendo de tus redes que te la pasas viendo películas, no sé por qué ahora piensas en Nacho Vidal, pero bueno, ahí sí, es un plantel eso, ¿no? Más limitado, el del Revolution. Digo, hablamos de que este Carles Gil, antes de ser la figura del New England, ya tiene años en ese equipo, había estado en el Deportivo La Coruña, en el Valencia, en el Aston Villa, pero siendo un jugador pues mediano, ¿no? Nunca fue alguien de gran importancia en el fútbol europeo, pero bueno, le alcanzó para convertirse ahí en el referente del cuadro de Massachusetts. Y el resto del plantel, la verdad es que...
Nacho Gil es su hermano.
Mira, o sea, que este es un caso como el de Almada en Pachuca y equipo al que va, ¿no? Dice, ¿quiere que me quede? Esto se vuelve negocio familiar. Exactamente. Sí, y el hermano, la verdad es que, pues, si no es alguien que destaque mucho, jugó en el Cartagena y la Ponferradina antes de llegar a New England.
Sí, no, la verdad es que no es un equipo que dé miedo, ni muchísimo menos. El América tendría que avanzar tranquilamente, salvo que alguno de sus jugadores haga un Arteaga y se vuelva loco. No debería ser realmente muy difícil. Y bueno, después está...
De ese plantel, por lo que veo, bueno, el mayor referente es el ganés Jonathan Mensah. También tienen ahí a otro par de ganeses, a los cuales no ubico con tanta claridad. Y sí, el resto es... Oye, Un detalle de la liga estadounidense suele ser que hay muchísimo extranjero, en este plantel en particular hay muchísimo estadounidense, lo cual, pues sí, nos indica que no es un equipo que haya invertido muchísimo en los últimos años.
No, ni mucho
para
más.
Maldito.
Y después hablemos un poco del Pachuca Herediano, que es un partido que, bueno, del que no se habla mucho, donde obviamente el equipo mexicano es amplio favorito. Los costarricenses ya eliminaron al Toluca, que vale la pena decirlo, pero en principio no debería tener mayor problema el Pachuca, a pesar de que no está pasando por su mejor momento, y esa es la realidad. En principio no tendría que tener mayor dificultad, aunque de nuevo el partido en Costa Rica seguramente será complicado, aunque... El Toluca sí ganó ese y después fue a perder el de la Bombonera, que todavía uno no se explica cómo pasó eso.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sí, creo que en este caso aplica un poco lo que decías del Monterrey Chivas del sábado pasado. O sea, si se juega de nuevo ese Herediano Toluca, y de nuevo este Herediano y ese Toluca, el Toluca ganaría 9 de 10. Tan es así que tenía esa serie ya prácticamente resuelta, que si no mal recuerdo tenía ya ventaja de 3 en el global, algo así, o hasta de 4, creo que era de 3, ya jugamos el partido de vuelta en casa, y se desconectan, se confían, el herediano se calcula la épica y logra sacar el encuentro por empate global y goles de visita, pero sí, en la práctica, pues ese debió ser su gran momento de esta edición de la Conca Champions. El Pachuca, ya sabiendo, digamos, de esa peligrosidad que representa este equipo costarricense y también, bueno, habiendo podido descansar algunos jugadores para estos encuentros, tiene que ser considerado el gran favorito para avanzar y después enfrentar en teoría al América.
Sí, en teoría, una de las semifinales debe ser claramente para equipos mexicanos y la otra, pues es más complicada porque en principio Tigres tiene un partido difícil y pues hablemos del partido que realmente a todo el mundo le compete, que es el Monterrey contra el Inter Miami, ¿no? Que es el juego que todo el mundo está esperando, en México, por supuesto, donde probablemente vaya a jugar Messi. Ya hay hasta polémica, porque los aficionados no están muy contentos de que Jordi Cortizo dijera con quién quiere cambiar camisetas, y están diciendo que por qué quiere cambiar camisetas, y lo importante es ganar, algo en lo que más o menos coincido, la verdad. A mí no me hubiera gustado como entrenador del Monterrey escuchar eso. Creo que va a ser un partido que obviamente va a ser más complicado, ¿no? Para Rayados que, bueno, cualquiera de los otros, no solamente por la presencia de Messi, que ya de por sí lo hace difícil, sino porque es uno de los equipos más en forma de la Conca Champions y digo, no nos gusta decir este tipo de cosas aquí y no es algo que normalmente a lo que normalmente le atribuyamos alguna influencia, pero a la CONCACAF pues no le molestaría que el Inter Miami fuera uno de los participantes de la final, ¿no?
Claro, a fin de cuentas, pues sobre todo por el camino que tendría que enfrentar, ¿no? Que sería ganarle a Monterrey, después, en teoría, enfrentar a Tigres y al final, se supondría, ante el América, pues sí, en términos de audiencias, de taquillas y todo, pues es el ideal para CONCACAF, ¿no? Que, bueno, de todos modos, si la semi es Monterrey-Tigres, tienes también garantizados dos llenos en la taquilla, pero sí, no en dólares. La audiencia televisiva no sería lo mismo, y no en dólares. Entonces, pues sí, si hay que temer de ahí de algún alguna equivocación, algún mal uso del VAR, bueno, creo que ni VAR hay en la Copa Champions, de algún detalle que nos suene sospechoso, pues sí, hay que temer en este caso por los clubes mexicanos. Digo, ya pasó también que no es el arbitraje el que ayuda al Inter Messi, sino los rivales, como en aquella Leagues Cup, en la cual el jugador de Dallas mete un autogolazo para salvar al Inter Messi y que pudieran avanzar. Entonces, bueno, eso sí es. Digo, lo que es el fandom, como señalabas, ¿no? En este caso también lo de Jordi Cortizo, coincido contigo, no me gusta mucho que esté pensando en con quién va a cambiar camiseta, más allá de que esto sale pues a pregunta expresa de algún reportero, y bueno, que ahí él saca la punta de que con quién quiere es con Jordi Alba, por ser su tocayo, pero sí, creo que ya tuvimos no hace mucho esos ejemplos de los partidos del América contra el City, de Chivas también contra algún inglés, de Pumas contra Barcelona, en el cual creo que hubo incluso un video, no me acuerdo cuál partido fue, de todos los jugadores mexicanos en fila en el vestidor para tratar de cambiar una playera, y no es la mentalidad correcta para ir a enfrentar, por supuesto, ni siquiera un amistoso, ante un equipo mucho más poderoso que tú, y claro, pues en este caso, una Conca Champions, un torneo en el cual, pues quieres ganarlo, quieres también dejar una muy buena imagen. A Monterrey le da un poco igual, porque como ya lo ganó, ya tiene seguro su pase al Mundial de Clubes, pero claro, pues de todos modos, ellos querrán avanzar para después poder evitar que Tigres llegue al Mundial de Clubes.
Sí, no, obviamente. Creo que digo, todo el mundo quiere ir a este Mundial de Clubes porque es una lana. El Inter Miami yo creo que va a estar ahí sí o sí, pero pues mejor para la MLS que califique directamente, porque así le pueden dar el lugar de organizador a otro de los equipos del MLS y así se pueden meter la lana, que sabemos que la MLS es, más allá de que haya dueños, es un sistema un poco raro en el que realmente quien es propietaria de todos los equipos es la liga, pero en un sistema ahí como de comodato con los dueños. Entonces, pues sí, obviamente eso le permitiría al fútbol estadounidense tener, pues podría llegar a tener hasta 4 lugares, ¿no? Ya sabemos que hay 4 de CONCACAF, uno más de país organizador, o sea, 5, y el de... Ya uno de los de CONCACAF es para un equipo gringo que no me acuerdo cuál es, creo que es el AFC, y el otro es para el Monterrey. Así que quedan otros 3 lugares, dos lugares deportivamente disponibles y uno más que será el organizador. Si el Inter Miami califica directamente, deportivamente, entonces el del organizador se lo van a dar a alguien más. Si no califica, sin duda se lo van a dar al Inter Miami porque la FIFA no va a querer que Messi no esté en ese mundial, ¿no?
El equipo gringo que tiene ya el lugar seguro, no, es el Seattle Sounders, por haber ganado esa Conca Champions de 2022. Entonces, son Sounders, León y Monterrey los que tienen ya el lugar seguro. Quien gane esta Conca Champions también se lo lleva el lugar. Si es el Monterrey, como ya tiene su lugar y solamente puede haber 2 clubes por país, excepto si más de 2 ganaran el torneo, entonces ese segundo lugar sería también automáticamente para la MLS más el de organizador, ¿no? Entonces, a México le conviene que la ganen Pachuca, América o Tigres para tener 3 plazas en el Mundial y que no le quede más remedio a la FIFA y a la Nación que darle al Inter Miami el lugar de club del país organizador, que sí, si no han dicho cómo será el criterio para definirlo, es porque evidentemente se quieren guardar la baza de que el Inter Miami no sea campeón en la MLS, lo cual puede ocurrir porque es un equipo muy frágil sin Messi, ¿no? Hablamos de que en lo que va de temporada ya jugaron 7 partidos en la MLS, es el que más partidos lleva, no sé por qué, y apenas han ganado 3, 2 empates, 2 derrotas, y sí, evidentemente cuando no está Leo, es un equipo mucho más débil, les pasó apenas ahora que el Red Bulls de Nueva York les metió 4-0, jugaron en casa ante el New York City FC, empataron a 1. Entonces, sí, la clave ahí es si Messi va a estar, que ya Tata Martino dijo ayer que ya entrenó y que es posible, o sea, que sí va a jugar mañana el partido contra Monterrey.
Sí, Messi sabemos que juega cuando quiere. Yo creo que este caso sí lo va a jugar porque es importante para para el club, para la organización, que el equipo califique a la Conca Champions, así que seguramente ahí estará. Y bueno, ahora le tocará a Monterrey quitarse los lentes de aficionado y ponerse a jugar fútbol, ¿no? Que yo creo que jugando fútbol tiene una buena posibilidad, pero es eso, ¿no? O sea, si salen a pedirle autógrafos a Messi, pues va a estar complicado.
Así es, así que mejor a Jordi Cortizo que lo dejen en la banca ese partido para que aprenda a no dar declaraciones que no debe previo a un juego en un juego oficial, más allá de que sí, es entendible que para todo jugador mexicano la idea de enfrentar a Messi, a Jordi Alba, a Busquets, pues sí, tiene su grado emotivo, ¿no? Pero bueno, ahí está ya esta pequeña previa de Conca Champions. Yo creo que hay que decir que de los 4 partidos, América, Tigres y Pachuca son favoritos y deberían ganar. Con Monterrey es más un 50-50, que según las apuestas más bien puede ser un 55-45 favor Inter Miami.
Sí. Sí, en principio, a ver, lo normal, entre comillas, sería que pasara el Inter Miami por los cracks que tiene ahí, pero en la práctica yo también creo que 50-50, aunque sí, eso, 55-45 tiene lógica.
Estoy aquí buscando las líneas de apuestas para los partidos. Por ejemplo, bueno, hoy el Columbus es muy favorito, 2-1 contra un casi 4-1 que paga Tigres. El América, a su vez, es favorito claro ante el New England. El Pachuca, favorito también, no tan claro, pero lo es ante el Herediano. Y en el Inter Miami contra Monterrey, igual, hoy es favorito Inter Miami, prácticamente 2-1. Mientras que Monterrey paga 4-1, ¿no? No veo que tengan ya lo que es la... el cual sería, como se dice, la... se me fue el avión, la apuesta a resultado final de la serie, pero bueno, por lo pronto, si Monterrey y Tigres logran salir de esos partidos de ida con un empate, por ejemplo, ya sería un buen avance.
Sí, sin duda. Cualquiera de los clubes mexicanos que salga con un empate de los partidos de visitante es un avance. Esa es la realidad, ¿no? Porque los equipos gringos son infames fuera de casa, infames, malísimos. Entonces, eso, salir con un empate, de preferencia con goles, sería realmente ideal para los clubes mexicanos, y una derrota por la mínima también con goles tampoco sería tan grave, ¿no? Perder 1-0 sí estaría más jodido, porque pues eso es arriesgarte a que te hagan un gol y que tengas que hacer 3.
Así es. Excepto para la América. Si la América no gana 3-0 este fin de esta semana, es un fracaso tremendo. Pero bueno, hablando de expectativas desmesuradas, ¿por qué no cerramos el episodio? Pues hablando un poquito de los mexicanos en Europa, en este caso no un repaso completo como hacemos cada una o dos semanas, sino simplemente, bueno, destacar lo principal de nuestro contingente, cada vez más reducido ahí, y cada vez más reducido a tal grado que creo que ya a Memo Ochoa no vamos a poder mencionarlo mucho en las 100 semanas.
Bueno, tenemos distintos puntos de vista en eso, ¿no? Luis cree que a Memo ya lo cepillaron por anunciar que no se quedaba. Yo creo que su ausencia tiene que ver también con el haberse ido a la fecha FIFA. La realidad es que su equipo perdió, el portero que jugó fatal. Pierden 3-0 contra el Boloña, ya la situación de la Salernitana está prácticamente perdida. Yo creo que es un error de Memo quedarse un año más, que fue un error quedarse ese año, se tendría que haber ido al terminar el año donde fue héroe y salvador del equipo. Y ahora, digo, la situación de Ochoa, pues vamos a ver cómo sigue, ¿no? Yo, insisto, creo que va a volver a jugar.
Sí, puede que sí acabe jugando nuevo, porque sí, el otro portero no es ninguna maravilla y el equipo no cambia para nada al cambiar de portero. Simplemente, bueno, es el peor equipo de Italia y se van a ir al descenso. Pero sí, el tema de que no haya jugado Ochoa o que ni siquiera estuviera en la banca por lo de haber sido la fecha FIFA, pues no me cuadra, pensando que México jugó el domingo pasado ante Estados Unidos, tuvo toda la semana para regresar y recuperarse Ochoa, que además, siendo portero, pues no es tanta la... Lo que reciente de haberse ido y de haber jugado contra Estados Unidos. Y además, el partido fue el domingo y un día antes, el sábado, Johan sí había jugado los 90 minutos con el Genoa. No me acuerdo cómo quedó ese partido. Empataron a 1 contra el Frosinone. Entonces sí creo que el tema de descanso y de los viajes no justifica que hayan dejado a Ochoa en la tribuna. Yo creo que más bien es que su equipo ya está pensando en el futuro sin él.
No, es posible. O sea, obviamente la situación de Ochoa no es la que era hace unos meses, ¿no? O sea, no lo consideran un auténtico indiscutible por la razón que quieras, ¿no? Pero sí creo que a final de cuentas, pues la calidad se va a terminar imponiendo y va a terminar jugando los últimos partidos de la temporada, a pesar de que la Salernitana esté, pues, prácticamente condenado, ¿no? Al punto que volvieron a cambiar de técnico. También hay que decir eso, ¿no? O sea, este fue el primer partido de su nuevo técnico, de otro técnico más de la Salernitana. Entonces, pues eso también podría querer decir que, pues, tuvo una semana entera entrenando con Costil, con el portero que jugó, y pues quizá por eso lo prefirió. No sé, vete a saber. Pero sí es verdad que no está en la situación que estaba antes, aunque tampoco me parece que lo vayan a cepillar por el resto de la temporada.
Pues sí, esperemos que sí vuelva a jugar, porque a fin de cuentas necesitamos que llegue en forma a la Copa América, donde también va a jugar, aunque le duela mucho a sus haters. Pero sí, bueno, ya lo que está más en duda es el futuro de Memo. Se ha hablado de que lo quiere el San Diego FC, el siguiente equipo de la MLS, que no solamente lo quiere él, sino que también se va a llevar a otro mexicano en Europa, que aprovecho para mencionarlo, que es, y nos duele mucho decir esto, aparentemente Carlos Aviña, el que está ahora de director deportivo en el Mónaco.
Sí, todo parece indicar que así será. No he hablado con Carlos todavía al respecto, así que no tengo la versión oficial, pero sí. Digo, sería una lástima, la verdad, pero también es lo que hemos hablado mil veces, ¿no? O sea, se entiende por muchas razones, porque, bueno, pues parece que la oferta sería brutal. Es vivir muy cerca de México, en una ciudad con una población mexicana, digo, mexicoamericana, pero mexicana también, muy grande, y mucho más fácil para la familia. En fin, o sea, tampoco es que Carlos haya llevado a muchísimos jugadores mexicanos a Europa, hay que decirlo. Llevó un par al Cercle Bruges B, que pues ahí no pudieron consolidarse. Así que, bueno, pues sí, es una lástima, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Pues sí. Y bueno, y hablando de mexicanos que están en Europa y que quizás tampoco se van a quedar, pues está el tema de Jorge Sánchez, que cumplió ya su partido número 20 con el Porto esta semana, en lo que fue la derrota del Estoril. Pero resulta que lo cumplió, pero no lo cumplió, porque según publicó Alejandro Bañanos, lo que le informan a Claro Sports es que, por cómo está redactado el contrato entre el Porto y el Ajax, cada partido que Jorge está jugando como suplente solamente cuenta como medio partido, y entonces, para términos oficiales, lo que él lleva son 13.5, y ya solamente le quedan al Porto 7 de liga y las semis de Copa, que son ahí de vuelta, si acaso un décimo partido si llegaran a la final.
A mí sería una gran pendejada del Porto no comprarlo. O sea, yo creo que el Porto lo tendría que comprar. No porque se lo vaya a quedar, sino porque después al comprarlo lo puede revender al fútbol mexicano a mucho más dinero. O sea, yo creo sinceramente que en el Ajax están cruzando los dedos porque el Porto no lo ponga los partidos que faltan. Porque el negocio del Porto, o sea, ya del Ajax, perdón, ya se quitó su sueldo este año y después lo va a poder vender en 8 o 9 millones al Cruz Azul y va a ser mucho más que lo que le tendría que pagar el Porto si se hiciera válida la cláusula.
Sí, sí, la verdad es que tiene sentido para el Porto la idea de casarse con la carta, por eso, ¿no? Porque será un buen negocio, ya si deciden no quedárselo, el convencer a Cruz Azul o a Monterrey de que paguen una muy buena cantidad por él, ¿no? De momento, pues lo que nos queda tras este fin de semana es eso, ¿no? La aparente certeza de que aún no es válida la opción de compra, sino que tiene que jugar otros 6.5 partidos, que bueno, por lo poquito que ha tenido de actividad ese torneo, pues tendría que haber ahí un par de lesiones en la lateral derecha y que no haya otra que meterlo, ¿no? Lo más lógico es, pues quedando 10 partidos, es que quizá juegue 8 y casi todos como suplente.
Sí, es lo más probable, ¿no? Y no va a alcanzar a llegar. Insisto, a mí me parece un error. O sea, me parece que si no lo quieren poner desde el principio, que no lo pongan, ¿no? O sea, obviamente es decisión del entrenador, pero yo haría válida la opción, sin importar eso. Diría, van sus 4 millones de dólares, porque después eso, le puede sacar otros 4.
Sí, así es. Y bueno, creo que en cuanto a situación de jugadores así de mexicanos en Europa, del resto que los que jugaron, bueno, pues no hubo gran novedad, ¿no? O sea, tampoco es para que nos detengamos a analizar muchísimo. Edson estaba suspendido, entonces no jugó con el West Ham, que perdió 4-3. Raúl entró de cambio con el Fulham, empataron a 3 de último minuto con gol de Rodrigo Muñiz, lo que implica que Raúl va a seguir también siendo suplente, pero bueno, por lo menos está jugando ya, pero sí, va a estar en la banca en el próximo partido. Ya mencionamos el caso de que Johan jugó los 90, en España, en Las Palmas de Julián Araujo, perdió con el Barça, el Mallorca de Aguirre empató 0-0 y sigue ahí manteniendo la distancia, 6 puntos arriba del Cádiz por el no descenso, con la posibilidad, recordemos, de jugar por la final de la Copa del Rey. Y del resto, bueno,
Julián Araujo estaba lesionado, pero aún así no iba a poder jugar, porque jugaba contra el Barcelona y ya sabemos que le pusieron la cláusula del miedo y eso le hubiera impedido jugar. Así que pues tuvo suerte dentro de todo, dentro de su lesión, que hubiera sido en un partido que de cualquier manera no podía disputar. Y sí, el partido de Santi lo vi un rato, ganaron 4-2, Santi no estuvo mal, pero pues no participó en ninguno de los goles, ni dio asistencia ni nada. Lleva una segunda mitad de temporada más floja que la primera, está claro. También la primera, el ritmo era insostenible. Ojalá que eso provoque que su valor baje y que lo puedan comprar clubes, o sea, más clubes, ¿no? Porque lo que se decía al principio de la temporada era imposible, ¿no? Que baje, pero que al final de cuentas sí lo vendan.
Exactamente, ¿no? Digo, también en Holanda, bueno, Chucky Lozano fue titular, pero solamente jugó medio tiempo con el PSV, que perdió 3-1, ya ven, por haberlo sacado. ¿Quién los manda a sacar ahí al muchacho, que es el trabajo sucio, que ya no mete goles ni asistencias, pero que ahí está pues haciendo lo que otros no? Pero bueno, pierden ante el NEC. De todos modos, la ventaja del PSV es muchísima. Bueno, son 7 puntos, quedan los 7 jornadas. Se ve complicado que el Feyenoord les pueda quitar el título. En Grecia, ahí lo destacado es que ya arrancó lo que es esta fase final con únicamente los equipos top peleando por el título, y el AEK de Orbelín y Pizarro le ganó 1-0 al Olympiacos y está líder.
Estaría buenísimo que fueran bicampeones, ¿no? Qué agradable historia la de Orbelín, que bueno, todo el mundo lo mataba por irse al Celta, por no jugar, porque para qué se fue al Puebla de España, y terminó encontrando el éxito en una liga que no es tan buena, pero que bueno, a final de cuentas es Europa, donde fue bien cobijado por un entrenador que lo conoce, donde se ha convertido en un jugador muy importante. Y bueno, que si consigue ser bicampeón, la verdad es que es algo que ni en sus sueños más alegres hubiera esperado.
Sí, además él jugó los 90 minutos, sigue ahí consolidado como un jugador importante. Creo que, bueno, el tema de Pizarro, él no sé si todavía siga, bueno, hace unas semanas pasó lo de que había perdido a un familiar, no me acuerdo ahora mismo quién fue, pero bueno, no estuvo tampoco en la banca en ese partido, pero bueno, en este caso aquí el jugador que ha tenido éxito en Atenas es Orbelín, que sí, juega a los 90 y su equipo es líder con 2 de ventaja sobre el PAOK y le sacan 6 al Panathinaikos, o sea que con muy buenas posibilidades de ser campeones. El que no tiene tan buenas posibilidades es Luis Chávez con el Dinamo de Moscú, que perdió ante el Rostov 4-1 jugando como locales. Wow. Y se cayeron al tercero. Bueno, siguen terceros de la tabla, aunque sí, el Zenit y el Krasnodar les sacaron ahí un punto más.
No tengo idea cómo haya jugado Luis porque pues no vi el partido, pero bueno, si jugó los 90 minutos, pues por lo menos eso es positivo, a pesar de que le pusieran una feroz putiza a su equipo.
Sí, no, a Martín lo divorcian si se le ocurre ver un partido de Liga Rusa en su casa, así que...
Ni hablar.
No hay manera de que él pueda comentar sobre sus partidos. Chávez fue titular, lo sacaron al 67, ya con el partido muy encaminado para el equipo, para el rival, iban abajo 4-0, pero bueno, con Chávez pues lo que importa es que siga jugando y que algún equipo del resto de Europa lo rescate el próximo verano. Y creo que ya no nos queda mucho más que decir. O sea, la idea hoy no era repasar así uno por uno, detalle a detalle, la situación de la mayoría. No ha cambiado en general, así que yo diría que ya podemos ir despidiendo y en teoría regresar el jueves en la emisión que también va por YouTube.
Perfecto, pues hagamos eso entonces.
Pues venga, cerramos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP, el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD, y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Gracias y nos vemos el jueves.
Chao.